QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Bueno, hoy en esta sección nos vamos al otro lado de los Andes. En la última entrega hablamos de una historia en Argentina, una historia que a mí me hizo muy feliz, y ahora de otra historia, pero en el otro lado, en Chile, y que es una historia que para mí fue muy importante, y aunque desde luego no se puede decir que fuera una experiencia feliz. Yo en mi vida profesional he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas de la más variada condición, pero siempre hay algunas que te impactan más que otras, notablemente. Digamos que merecen un capítulo aparte. Y eso lo escribí, por suerte, inmediatamente después de conocer a Vidal. No quería que se me escapara ningún detalle y lo escribí. Cuando lo vi, él parecía el maestro de una escuela de otros tiempos, una escuela rural de otros tiempos. Estaba junto a una pizarra, al aire libre, y dibujaba y escribía ante personas de diferentes edades, morenas, curtidas y alegres. Les estaba enseñando a elaborar productos alternativos de la leche de cabra con el objeto de diversificar la oferta de su pequeña industria comunal. Cuando llegamos, nos miraron con divertido respeto, hicieron una pequeña pausa para beber Coca-Cola y siguieron enfrascados en su futuro. Más tarde, Vidal nos acompañó al campo. Apenas habló ante la avalancha de preguntas cruzadas entre técnicos y productores. No emitió opiniones que sin duda tenía cuando observamos cómo las cabras bajaban por unos cerros pronunciados y ariscos en busca del agua y de la mano experta que sustituiría a las crías en el vaciado de las ubres. Tampoco él se hizo notar cuando me empeñé en visitar el pequeño cementerio de la aldea. Él, que de cadáveres sabía más que ninguno de nosotros, sonrió suavemente cuando un compañero realizó un comentario jocoso sobre aquellos muertitos. Eran muertitos humilditos en tumbas estrechas y leves, tumbas llenas de flores marchitas. Después, en la charquería, tomaría la palabra con más frecuencia. Estábamos en su terreno, aunque él se dio todo el protagonismo al ingeniero jefe del proyecto, el mismo del comentario jocoso del cementerio. Vamos, un bobo. Este necesitaba sumar puntos ante mis acompañantes porque eran los que le iban a aprobar un proyecto o no, y en eso estaba empeñado. El charqui dijo que es como se llama la carne desecada de cabra, sustentó provechosamente a los duros soldados chilenos en su victoriosa campaña contra el Perú y Bolivia, cuyo resultado dejó a este último país sin puerto de mar. En aquellos momentos yo miraba las pobres casitas de los vecinos diseminadas por las colinas cercanas como si tratara de un triste Belén. Por lo menos pensé, los niños, aunque descalzos, no parecen desnutridos y pueden jugar en un rudimentario parque infantil. Yo era para ellos un poco la novedad y no tuve ningún problema para cruzar mi mirada con la suya. En ellos adivinaba los rasgos de dignidad que ya había observado con plenitud en los adultos. Volví a prestar atención cuando pasamos al secadero de carnes. Allí, por encima de las explicaciones detalladas y técnicas, se alojó mi concepto de la momificación y un sentimiento de rechazo hacia aquel producto que previamente había degustado. Quizá no fuera buena idea visitar previamente al cementerio, puede ser. Teníamos todavía un buen trecho que recorrer para volver a la ciudad, así que nos aposentamos a la ciudad de Coquimbo. Así que nos aposentamos bien en la camioneta. Yo viajaba adelante con Esteban, que conducía. Detrás Jorge, un veterinario, y Vidal, el extensionista con aspecto de maestro antiguo. La conversación transcurría como el camino, recorriendo lo ya andado. Al mismo tiempo, contrastábamos las experiencias del día y nos íbamos conociendo. En un momento determinado, Esteban preguntó a Vidal dónde había adquirido los conocimientos que enseñaba y ensayaba con tan buena fortuna en aquel pueblito del tribado bajo los Andes. Él dijo: yo fui becado en Francia por la Fundación Augusto Pinochet. Cuando lo oí, me puse en guardia. Ante las circunstancias políticas que afectaban a Chile y España, yo venía preparado para afrontar cualquier situación desagradable, y hasta aquel momento no me había encontrado con ninguna. Mis compañeros prosiguieron la conversación con normalidad, enterándose acerca de dónde y cómo había estudiado Vidal, etc. Jorge preguntó: ¿también estuviste en la cárcel? Sí, 3 años, en los cuales 9 meses me sometieron a tortura. El tono de voz era natural. Quizá lo más expresivo fue el corto silencio posterior durante la cual yo estaba tomando conciencia de lo que eufemísticamente había denominado becario de la Fundación Augusto Pinochet. La visita ya hacía ya 2, 3 años que Pinochet había dejado de ser el dictador y estaba en democracia, pero bueno, todavía había rescoldo. Descendíamos por la carretera de tierra dejando a un lado al Río Grande, otra contradicción a tenor del escaso caudal que traía desde la cordillera. Salíamos hacia el mar bajo un sol inquietante y también era inquietante el ánimo que nos rodeaba. Comencé a preguntar y él decía siempre, ¿eh? Después repetía y contestaba, hablaba. Estuve preso en 3 cuarteles de la DINA, el de aviación y el de infantería marina. Pucha, dijo esa expresión. Pucha, eso sí que eran fregados, es decir, eran duros, ¿no? Los llamábamos los cosacos por su brutalidad. Después de que pasaban un tiempo de instrucción, los enviaba una temporada a su casa para descansar, porque eso así era el instinto asesino que les habían metido. Menos mal que allí pasé solamente el último periodo. Si no, igual no lo cuento, eso decía el amigo Vidal. Me acordaba sobre todo de mi hijo, especialmente cuando miraba cómo los niñitos de otros compañeros iban para ver a sus papás, y ellos no sabían qué hacer para entretenerlos en aquel ambiente cargado de tensión. Por eso me puse de acuerdo con Óscar, un compañero que había sido un actor harto bueno, también una expresión, harto muy bueno, y montamos un teatro de títeres. Lo consulté yo mismo con el Consejo de Ancianos, ya que era uno de sus miembros. En la cárcel había digamos, un grupo de los represaliados que se organizaban. Nos autorizaron y con la ayuda de otros compañeros construimos unas marionetas. Estoy leyendo textualmente. A mí me tocaba hacer el de malo y por último me tenía que proteger. Los niños me atacaban, venían armados con palos y se tiraban sobre mi muñeco. Después los compañeros también querían ver las representaciones y aprovechamos para meter mensajes, jugar con un doble lenguaje, no más para divertirnos. Hasta que los milicos se dieron cuenta, nos prohibieron las funciones y los niñitos, los pobres niñitos, se quedaron sin ellos. Por un momento parecía que 3 años de cárcel y tortura había sido la experiencia más importante. Uno quería hablar de otra. Bueno, empezamos a preguntar, o preguntaron, mejor dicho, mis compañeros. ¿Te dieron picana? ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Eh? Sí, varias veces. Nos mojaban de arriba abajo y nos ataban a la cama de fierro. Nunca había visto colores semejantes, dijo. Pero lo peor era que no sabía si podía soportar la siguiente descarga. No te iba. Increíble. No por el método de tortura que sustentaba su eficacia en la seguridad, porque era muy repetido, era muy utilizado, sino por el tono de voz con que Vidal se había expresado. Se podía intuir en sus palabras una leve dosis de cachondeo, como si se riera de sí mismo. Mi hermano era electricista y decidió prepararse para el momento. Toda la familia estaba acosada y 3 de nosotros pasamos por la cárcel. Se autodosificó corriente y llegó a acostumbrarse. Durante las sesiones fingía una y otra vez. Pero claro, los milicos se dieron cuenta y salió de allí con los brazos quebrados. En aquel momento, el tono de su voz se había vuelto serio. Hablaba de sí mismo.